Cualquier cosa de las que enseñamos, vamos a la palabra de Dios. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Volvieron a la luz del Evangelio. Y bueno, la lección que tienen en sus manos es la biografía de un hombre que se llamó Juan Knox. Vamos a leerla, hermanos. Está, no sé si vayamos a alcanzar a terminarla, porque son muchos detalles. Y aún así está resumida. Y espero que nos podamos captar un poco de la vida de este hombre. Muy bien, vamos a hacer otra oración, pero antes de eso, nos da gusto ver aquí a la familia de Dayana. Tú eres Dayana. Hemos estado orando por ti, Dayana. Hemos estado orando. Nombre de tu papá, su nombre, hermano de hermana Xiomara, ¿verdad? Juan, no, Daniel. Karina, hemos estado orando por Dayana y qué gusto verte aquí. Que Dios te bendiga. También nos da gusto ver a la familia del hermano Arturo. Que Dios les bendiga. Y Dayana, pues ha estado muy enfermita. Estuvo también en cuidados intensivos. Muy, muy enferma se vio. Y pues mira, pues estamos seguros que todavía tienes que continuar con un tratamiento. Pero aún Dios tiene control de todo eso. Que Dios te sostenga, ¿verdad, Dayana? Y también damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en esta hora. Oremos una vez más. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder detenernos y estudiar de la vida de estos hombres, Señor. Te pido que nuestras vidas sean inspiradas. Y gracias porque ha habido hombres, como Pablo le dijo a Timoteo, hombres fieles que han sido idóneos para enseñar también a otros. Hombres que han estado dispuestos a pagar el precio aún de su misma sangre por guardar, sostener y predicar la verdad de Jesucristo. Oh Señor, sin duda tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Perdónanos porque a veces con cosas tan insignificantes nos apartamos de ti. Nos desanimamos, sentires en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Estos hombres no estaban peleando por un compromiso personal o por un gusto, sino por la verdad. Ayúdanos a ser guerreros de la fe, Señor, en estos días de apostasía. Bendice la lección, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Juan Knox, si se fijan, él nació en 1514, aunque algunos biógrafos se ponen de acuerdo. Al principio decían que había nacido en 1505, pero más adelante en la historia se cree que 1514, 1515. Recuerden las fechas. ¿Se acuerdan cuál fue la fecha, el año de lo que, como se conoce, el inicio de la Reforma Protestante? 1517, ¿verdad? Y se establece, aunque sabemos que no solamente fue en Alemania, Dios estuvo moviendo en varios países y en varios corazones, con Lutero en Wittenberg. Pero tenemos a Zwinglio en Suiza, Lutero en Alemania. También William Tyndale en ese tiempo en Inglaterra. Knox, pues estaba casi naciendo 3 años antes, ¿no? Si está de que Lutero clavara sus tesis en, ¿cómo se llama? En la puerta de la iglesia de Wittenberg. Aún el apartamiento de la iglesia a través de Enrique VIII en Inglaterra de Roma. Y se forma la iglesia anglicana. Muchas cosas. El descubrimiento de América, 1492. Eso también es importante porque abrió el nuevo mundo. Todo es resultado del Renacimiento. La invención de la imprenta. Muchas cosas que pasaron al mismo tiempo. Fue un siglo donde pasaron muchas cosas. Y un periodo de 50 años. Sin duda Dios tiene control de los tiempos, ¿verdad? Así que Juan Knox nació en 1514, muere en 1572. Él era un sacerdote, como todos estos hombres que abdicaron de esa posición, escocés, líder de la Reforma Protestante en Escocia, considerado fundador del presbiterianismo y reconocido como padre de la Reforma en Escocia. Primeros años de formación y formación. Apenas se conocen datos biográficos de su nacimiento e infancia. En las biografías más antiguas se fijaba su nacimiento en 1505, pero los estudios más recientes tienden a retrasarlo hasta 1515. No se sabe nada de su familia, parientes o clan, tan solo que su madre pertenecía a la familia Sinclair y que su padre era un pequeño granjero llamado William Knox. Fue educado en la escuela del burgo de Haddington y, pese a que tanto la Universidad de Glasgow como San Andrés afirman que estudió en sus aulas, en los registros de estas universidades hay registros de que había un estudiante llamado Juan Knox que estuvo allí. No sé si después lo pusieron ahí para tomar renombre, ¿no? afirman que estudió en sus aulas, no hay certeza de que se graduara en ninguna de ellas. En sus escritos se atestigua un cierto dominio del latín y el francés, y al final de su vida parece que aprendió rudimentos de griego y hebreo. Dominaba su lengua vernácula, el escocés, ¿verdad? Que es inglés, pero escocés, o sea, es así, ¿no, hermano Daniel? El escocés es el inglés, hay un dialecto escocés que viene del inglés, pues, que es difícil, muy difícil de entender. Ok, bueno, como quedó reflejado en su historia. Cuando dice su historia, se refiere porque John Knox escribió una historia de la Reforma en Escocia. Él la escribió y ahí da muchos datos biográficos, que es lo que usan principalmente los historiadores para conocer de él. También adquirió conocimiento de leyes. Por sus propias palabras, sabemos que fue sacerdote y ejerció como notario para la autoridad eclesiástica local, probablemente en la diócesis de San Andrés. Poco más es lo que se conoce de su formación académica y de su carrera eclesiástica. Hacia 1540, mientras trabajaba como profesor particular en Escocia, empezaría a cuestionar la doctrina católica y a plantearse la necesidad de emprender una reforma. No obstante, los acontecimientos que rodearon su vida permanecieron en la oscuridad hasta 1545. En esta fecha se inicia su Historia de la Reforma, publicada hacia 1562, obra de cierto carácter autobiográfico. Es decir, él menciona muchos datos de sí mismo en esa historia. Hacia 1545, y aquí este es un dato muy importante en la vida de Juan Knox, dice, el mayor exponente del protestantismo en Escocia era George Wishart. George Wishart fue un reformador en Escocia que influyó en la vida de Juan Knox. Él acababa de llegar de Alemania. En 1543, en Haddington, Knox conoció a Wishart y se convirtió en su más firme partidario. Por contra, frente a Wishart se encontraba el cardenal Beaton, el gran defensor de la causa católica y canciller de Escocia desde 1543. Como canciller, Beaton puso en marcha una política de persecución de los protestantes que provocó numerosas muertes, entre ellas la de Wishart, quemado en la hoguera el 1 de marzo del año 1546. Veíamos en el video, ahí en la iglesia de San Andrés, que habían dos iniciales, ¿verdad? La G y la W, justo en el lugar donde George Wishart fue quemado en la hoguera. Knox, estoy en el párrafo 5, siguió al reformador por donde quiera que fue. Él vino a ser su discípulo de este George Wishart y se constituyó en su guardaespaldas. Inclusive Knox portaba espada para poder defenderlo de los emisarios del cardenal Beaton, que como era sabido quería matar a Wishart. En la noche en la que Wishart fue apresado, Knox fue a duras penas reprimido de compartir su cautiverio y con toda probabilidad su destino. Aún es interesante las palabras que Wishart le dijo a Knox, esa noche que lo aprendieron, le dijo, y palabras bien elocuentes, uno es suficiente para el sacrificio. Y Wishart, pues seguro, no sabía lo que Dios haría en la vida de este discípulo, Juan Knox, ¿verdad?, en el futuro. Gracias a Dios por los grandes hombres que Dios ha usado, pero también por aquellos que detrás del escenario, podemos decirlo así, han invertido en la vida de hombres en el pasado. Uno de ellos fue George Wishart, y me gustaría que conociéramos un poco más de la vida de este hombre, y veremos en las lecciones que vienen. Párrafo 6. Las crueldades cometidas por Beaton. ¿Quién era Beaton? Era el cardenal que estaba persiguiendo ¿a quiénes? A los protestantes, y entre ellos a George Wishart. Es el que mandó a quemar a George Wishart. Las crueldades cometidas por Beaton acabaron por provocar el disgusto del pueblo hacia el cardenal, lo que fue aprovechado por algunos nobles protestantes y asaltaron su castillo y le asesinaron el 29 de mayo de 1546. El asesinato de Beaton fue aplaudido por la comunidad protestante, encabezada ahora por Knox. No obstante, este, junto a sus pupilos, tuvo que buscar refugio durante meses en el castillo de St. Andrews o de San Andrés, ante la presión del gobierno encabezado por el duque de Arran. Él se refugia, Knox, con sus pupilos, en el castillo de San Andrés, y por un tiempo sitian ese castillo hasta que finalmente, el párrafo 7 nos dice, finalmente el 31 de julio de 1547, los sitiadores, reforzados por una fuerte flota francesa. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos ahí el castillo de San Andrés, se veía el mar, ahí en el video. Había una flota francesa que ayudó en la caída de este castillo donde Juan Knox y sus pupilos se defendían. Y finalmente los tomaron, dice, lograron tomar el castillo de San Andrés, párrafo 7, obligando a sus ocupantes a capitular, a rendirse. Y Knox fue encarcelado, hermanos, y lo subieron o lo metieron en una galera francesa, a él y a muchos de los protestantes, por 19 meses. Las galeras francesas, pues los barcos franceses, y los pusieron a remar. 19 meses estuvo allí. Ahorita vamos a... Knox fue encarcelado junto a otros dirigentes protestantes involucrados en el asesinato. Knox y sus compañeros fueron deportados y enviados a galeras francesas, donde fue tratado como esclavo. Párrafo 8. Knox pasó 19 meses en las galeras, entre durezas y miserias que dañaron seriamente su salud de forma permanente y le provocaron algunos de los males que sufrió a lo largo del resto de su vida. Y las palabras que siguen son palabras de él. ¿Cuánto tiempo estuve prisionero? Dijo en San Andrews en 1559. O sea, más adelante regresa a San Andrews cuando ya hay libertad religiosa. ¿Qué tormentos soporté en las galeras y cuáles fueron los sollozos de mi corazón? No es momento de relatarlos. Sin embargo, él siempre tuvo la esperanza de regresar a su país natal. En sus escritos, porque pues andaba en las galeras de país, lo llevaba, ¿no? Ahora sí que no andaba, no era crucero ni nada, iba de esclavo. Él siempre dice, tuvo esperanza de regresar a su país natal. Está en el párrafo 8 a la mitad. En sus escritos, Knox expresó que confiaba en su regreso y dando un curioso testimonio del hecho. Dice, pues en una ocasión, estando entre Dundee y St. Andrews, estaban en la galera, en esa parte, la segunda vez que las galeras regresaban a Escocia, el mencionado John Knox, estando tan extremadamente enfermo que pocos esperaran que vivieran, Maester, o después Sir James Balfour, uno de sus compañeros prisioneros, le dijo que mirara a la tierra y le preguntó si la conocía. A lo que respondió, iba pasando justo por ahí, ¿verdad?, donde él estaba. Sí, la conozco muy bien. Veo el campanario de ese lugar donde por primera vez Dios abrió mi boca para su gloria. Estoy plenamente persuadido, así enfermo dijo, no importa lo débil que ahora esté, de que no partiré de esta vida hasta que mi lengua glorifique su nombre en el mismo lugar. Y Dios le trajo de regreso más tiempo después a St. Andrews. Fue en 1549, recuerden que fue llevado a las galeras en julio de 1547, estuvo 19 meses. En 1549 Knox fue liberado gracias a la intercesión de Eduardo VI, rey del gobierno inglés. Eduardo VI era hijo de Enrique VIII, ¿no es cierto? Era Edward VI. Eduardo VI. Este Eduardo VI fue el hijo de Enrique VIII. ¿Se acuerdan? Enrique VIII era el rey de Inglaterra que no podía o no tenía hijos varones. Y porque sus mujeres no le daban hijos varones, su mujer no le daba hijo o un hijo varón, él pidió divorciarse de su esposa y solicitó eso a el Papa. Y el Papa dijo un rotundo no, que iba en contra de los principios de la Iglesia Católica. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? No estamos a favor del divorcio. Pero él, para poder lograr su cometido, se separó a él y a toda Inglaterra de Roma, del Imperio de Roma. Y él comenzó su propia iglesia en Roma, en Inglaterra, donde él sería prácticamente la cabeza de la iglesia. Y ahí viene lo que es la iglesia anglicana. ¿Sí? Él tuvo a María Tudor, primero su primera hija, luego Isabel y después a Eduardo VI, un jovencito, un niño muy enfermizo que murió a los 16 años. Entonces, cuando nació este niño, finalmente él, era de una tendencia protestante, porque justo cuando este niño nació, ya el rey había recibido cierta influencia, ¿no? Precisamente, ¿se acuerdan que se mandó a imprimir la Biblia, ¿verdad? Que Will Tyndale había escrito, que se le llamó de otra manera. Entonces, había esa tendencia protestante. Entonces, Eduardo VI tenía esa tendencia protestante. También su hermana, Isabel, pero no su hermana mayor, María Tudor, porque si mal no recuerdo, María Tudor era hija de Enrique VIII, pero casada con una mujer que era, si mal no recuerdo, la hija de los reyes de España, ¿no es cierto? De Isabel y Fernando, ¿se acuerdan? Los que mandaron a Cristóbal Colón. Entonces, la tendencia de esta madre fue criar a su hija, María Tudor, con la educación católica. Ahora, esto es muy importante porque después muere Eduardo VI, y empieza una persecución contra protestantes en Inglaterra porque María Tudor, que los protestantes le llamaron María la Sangrienta. ¿Sí? Inclusive el mismo video, ¿verdad? La saqué así con una cara así como de pocos amigos, ¿verdad? Muchos protestantes murieron. Después María Tudor es quitada o muerta y luego ya viene Isabel, que entonces da libertad a los protestantes. Pero todo esto bajo la iglesia anglicana, la iglesia anglicana. Los peregrinos, los puritanos, se separaron de la iglesia anglicana porque la iglesia anglicana, aunque se separa de Roma, sus motivos principales en un principio no fueron necesariamente religiosos, fueron más bien caprichosos. Entonces, no siguió la Biblia como debe seguirse. Es muy interesante la historia de todo eso. Entonces, Juan Knox, por eso es que en párrafo 9, en 1549, Knox fue liberado gracias a la intercesión de Eduardo VI, rey del gobierno inglés, pero continuó en Inglaterra ante el temor de que si regresaba a Escocia volviese a ser encarcelado por los católicos franceses que tenían control sobre Escocia. John Knox se sentía más seguro en la Inglaterra protestante del débil Eduardo VI que en su católica Escocia natal. Ingresó entonces en la iglesia anglicana durante los 2 años siguientes. Knox estuvo predicando en Berwick, de allí pasó a Newcastle y posteriormente fue designado capellán real en 1551. En 1552, fue propuesto para ocuparse del obispado de Rochester, pero rechazó el cargo. Según Knox, la iglesia anglicana era demasiado afín a la doctrina de la iglesia católica. Sus propuestas de reforma eran mucho más profundas que lo que hasta este momento había propuesto el anglicanismo, las propuestas de reformas de Knox, por lo que se negó a ocupar cualquier cargo dentro de la jerarquía anglicana. Ginebra, Knox y los calvinistas. Tras la prematura muerte de Eduardo VI, yo les decía que murió 16 años, en 1553, su hermana María Tudor, María la Sangrienta para los protestantes, católica convencida, subió al trono. Knox estuvo dudando una temporada sobre si debía quedarse y morir en la hoguera o huir del país. Pero el cambio de soberano no frenó las prédicas de Knox, que continuó en Inglaterra. No obstante, trató de congraciarse con la nueva y católica reina, pero en 1554, ante el temor de ser encarcelado, Knox buscó refugio en la localidad francesa de Dieppe. En esa época, Knox contrajo matrimonio con Marjorie Bowes, una joven calvinista de Newcastle, hija de Richard Bowes. De Dieppe, de esta ciudad francesa, párrafo 11, decidió escapar a Ginebra en 1555, donde los reformadores suizos, especialmente Juan Calvino, tuvieron mucha influencia en él. Knox participó en la creación de la conocida Biblia de Ginebra, realizada para el público anglosajón y con notas teológicas al margen. Se hizo tan popular que fue el texto que se llevaron a América los tripulantes del Mayflower en 1620, la Biblia de Ginebra. Ya en Ginebra, párrafo 12, pidió consejo a Calvino sobre la manera de frenar tanto a María Tudor como a María de Guisa, regente de Escocia, ambas católicas. Esta había iniciado una campaña de persecución contra los protestantes en Escocia, apoyada en su poderosa familia, los Guisa, y también en Francia. En 1554, Knox fue elegido capellán de los protestantes ingleses en Frankfurt. Es una ciudad en Suiza, ¿no es cierto? En Alemania. Ay, bueno, ahí cerca, no. Necesito una clase de geografía. ¿Ok? A veces uno enseña el cobre, ¿verdad? Frankfurt, Alemania. Y ahí había protestantes ingleses. Cargo desde el que atacó las reformas religiosas realizadas por Eduardo VI y el ceremonial anglicano. Atacó aún la iglesia anglicana porque pues no eran reformas completas. Su actitud acabó de provocar un cisma y fue expulsado de Frankfurt por las autoridades. Este Knox, ¿verdad? No sé. Él decía la verdad y la verdad traía consecuencias. Y así es. ¿Queremos llevar la cosa tranquila? Mire, llevémonosla tranquila. Pero si queremos establecer la verdad, hay un precio que pagar. El libro de Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Cristo nos ha llamado a entrar por una puerta estrecha, pero no solamente una puerta estrecha, sino un camino angosto, que es el que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Pero la puerta ancha y el camino ancho, muchos son los que entran por él, pero dice la Biblia que ese camino lleva a la perdición. Triste que muchos cristianos a lo mejor han entrado por la puerta que es Cristo, pero el camino ancho, están siguiendo el camino ancho y no el camino angosto. Así que Juan Knox, aún en el estudio para este, inspira mi propia vida porque, de que hay que decir la verdad. Y Dios nos ha de sostener. Así que fue expulsado, estoy en el párrafo 13, en el tercer renglón, a la mitad del mismo. Regresó entonces a Ginebra, donde se puso al frente de los protestantes ingleses. En el verano de 1555 partió hacia Escocia, donde encontró una situación muy diferente a la que había dejado años atrás. Knox pudo predicar sus ideas en público, y sus sermones atrajeron la atención de un nutrido grupo de aristócratas. En Escocia, Knox formalizó la ruptura completa con la Iglesia Católica al asegurar que ningún creyente auténtico debía tomar partido en la misa, que él consideraba un ejercicio de idolatría. En el verano de 1556, Knox regresó a Ginebra. mientras en Escocia era condenado en rebeldía y declarado proscrito. Hasta finales de 1558, Knox permaneció en Ginebra, embebiéndose, de las ideas calvinistas que posteriormente introdujo en Escocia. En Ginebra nacieron sus dos hijos, Natanael y Eleazar. En 1557, algunos amigos trataron de convencerle de que regresara a Escocia, e incluso parece que Knox emprendió el viaje, pero en Dieppe se lo pensó mejor y regresó a Ginebra. A lo largo de 1558, Knox desarrolló una frenética actividad literaria, fruto de la cual su famosa obra, y él escribió una obra, First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Woman. Primer sonido de la trompeta en contra del régimen monstruoso de las mujeres. Y lo han criticado de que era un hombre antifeminista. Pues el mismo título, ¿no? Pero ¿por qué escribía esto? Porque las gobernantes de Inglaterra y de Escocia eran, ¿qué? Mujeres católicas que estaban persiguiendo a los protestantes. ¿Sí? Y bueno, gracias a Dios por las mujeres. No tenemos nada en contra de las mujeres, ¿verdad? Hace años leía yo en una de esas tiras cómicas, ¿verdad? Donde salía ahí una niña, ¿no? Pensando, y decía ella, ¿y por qué una mujer no puede ser presidente? Ella se pensaba, ¿por qué una mujer no puede ser presidente? Y luego salió otra escena ahí, ¿verdad?, dibujada, de la idea de una mujer que entraba a su primer día de cargo presidencial y un libro enfrente que decía Secretos de la Nación y un teléfono. Y ella solita se contesta y dice, ah, bueno, así nada más que la ilustración, ¿verdad? Y no. Pero verdaderamente, Dios ha establecido una cabeza como es el hombre, ¿no? Y cuando no hay hombres que se paren por Dios, entonces Dios levanta a una mujer. Así lo hizo en el libro de los jueces, aún en el tiempo en Inglaterra, cuando los padres de Samuel Wesley, dejó la ciudad donde él predicaba. Susana Wesley, la madre de Juan Wesley, enseñaba a la iglesia, pero no como una pastora detrás de un púlpito, sino ella dijo, ella se negó y dice, yo no voy a predicar detrás de un púlpito, no es mi lugar. Pero no había ninguna persona capacitada en la Biblia como la esposa del pastor. Samuel Wesley se había ido y ella dijo, está bien, si quieren venir, que vengan a mi casa y yo les enseño aquí desde mi cocina. Porque una madre enseña mucho desde su cocina. Ella está cocinando los frijoles. A ver, ¿terminaste la tarea? Y está acá, ¿verdad? Y luego a ver, no es que mamá que dice, pero no debiste haberle hecho esto, y a ver, y ya deja. Ok, y así, y enseña desde su posición, ¿verdad? Y más cuando no hay un hombre que se pare firme por la verdad. Entonces, parte de la apostasía, vemos esto, ¿verdad? Una de las cosas que la Biblia menciona en el libro de Isaías, cuando el pueblo se aparta de Dios, no hay hombres que se paren firme por la verdad. Pues es el sentido de su escritura, su obra, ¿no? ¿Verdad? El primer sonido de la trompeta en contra del régimen monstruoso de las mujeres. Dirigida, como dice aquí, ¿ya? Cuatro mujeres, no dos, contra María Tudor, reina ¿en dónde? En Inglaterra. María de Guisa, en Escocia. Catalina de Médicis. Yo creo, Medicis, en Italia sería, en Francia estaba, ok. Y la joven María Estuardo, que creo que era hija de María de Guisa, algo así, o bueno, sería la siguiente reina en Inglaterra, María Estuardo. En Brief Exhortation to England, o la breve exhortación a Inglaterra, abogó por expulsar a los católicos de Inglaterra y en Tratado sobre la Predestinación, Knox respondió a la doctrina anabaptista. El ascenso de Knox, la guerra en Escocia.
A principios de 1559, una vez que la reina María Tudor había sido sucedida por su hermana, la reina Isabel, y que ésta, acuérdense que Isabel tenía una tendencia protestante, la sangrienta era Tudor o María Tudor, y ya que ésta, Isabel, promulgó el acta de supremacía que reinstauraba el anglicanismo en Inglaterra, Knox consideró llegado el momento de regresar a su patria. El 2 de mayo, tras una travesía por mar, Knox llegó a la localidad escocesa de Leith, cerca de Edimburgo. La reina regente de Escocia, gravemente enferma, no tenía ni las fuerzas ni los apoyos necesarios para detener el avance del protestantismo ni sus desmanes contra los católicos. Ante esta situación, el 25 de mayo, Knox pronunció un discurso incendiario en Perth, que acabó desencadenando una oleada de disturbios en dicha localidad y fuertes enfrentamientos entre católicos y protestantes. En realidad, todo una guerra civil. Ahora, cabe mencionar, amados hermanos, y yo creo que una de las cosas que él iba en contra de los anabaptistas, ellos eran pacifistas. No había, ¿cómo se llama?, que anteponerse contra el gobierno, pase lo que pase. Nosotros tenemos en esa posición, o sea, nosotros no vamos a levantar armas contra el gobierno, ¿no? Porque no nos dejan nuestra religión. Sencillamente, hay un principio que sí dice la palabra del Señor. El primer principio dice la Biblia que se debe someterse toda persona a las autoridades superiores. Muy bien, pero también hay otro principio que nos gobierna. Cuando a Pedro y a Juan, las mismas autoridades de Jerusalén, les intimaron, dice la Biblia, a que no predicaran en el nombre de Jesucristo, ellos les dijeron, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el gobierno nos trata de imponernos algo que va en contra de nuestra fe, debemos obedecer lo que dice Dios. No vamos a levantar armas, a lo mejor sufriremos las consecuencias, podremos huir o lo que sea. Ahora, uno dice, bueno, ¿y por qué Knox se ponía así? Hay que entender también el tiempo histórico en el cual se estaba viviendo. Algo tenía que hacer los creyentes con respecto a la libertad religiosa. Gracias a Dios nosotros tenemos libertad religiosa. Pero aún en los diferentes, se desencadenaron guerras, la famosa guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. Y es muy interesante, ¿verdad?, la historia en todo eso. Y es lo que ha dado libertad religiosa. Aún nuestros mismos, en nuestro mismo país, ¿no? Hubo en un tiempo que hubo, usted conoce, ¿verdad? Aunque los motivos no fueron religiosos en ninguna manera, pero gracias a Dios que Dios permitió el tiempo de la reforma en nuestro país, en los 1800, con precisamente Benito Juárez. Antes de Benito Juárez, prácticamente todo, pues, la Iglesia Católica, los gobiernos, tenía gran poder la Iglesia. Entonces, la reforma en el tiempo de nuestro país trajo, ¿verdad?, el hecho de que, más bien el motivo, y fue por el periodo de la Ilustración o del el periodo de las luces, el siglo de las luces, donde dijeron, bueno, no vamos a seguir nada más lo que la religión dice porque cierta persona dice esto, voy a razonar las cosas. El motivo no fue un motivo religioso de buscar a Dios, pero eso nos ha dado a nosotros, aún el tiempo que vivimos, libertad. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la libertad religiosa que tenemos. Entonces, en ese contexto, este hombre peleó literalmente, no solamente por libertad religiosa, sino para que su país fuese un país protestante. Y yo sé que desde nuestra perspectiva podemos levantar un juicio y a lo mejor como se dijo en el video, ¿verdad? Que aquellos reformadores, cuando Juan Robinson, el pastor de los peregrinos, ellos iban saliendo de Leiden, Holanda, les dijo, aquellos los reformadores no tuvieron toda la verdad, pero ellos trataron de ir poco a poco teniendo más luz. Y si ustedes pueden encontrar más luz en la palabra de Dios, adelante. Y a lo mejor desde otra perspectiva hoy en día podemos ver las cosas. Pero gracias a Dios por las posiciones firmes que estos hombres tomaron en contra de la falsedad. Bueno, sigo leyendo en los minutos que nos restan, 5 minutos. Estoy en la página 3, hermanos, dando al inicio de la segunda hoja. Los protestantes, dice, se atrincheraron en Perth y se declararon en rebeldía contra la regente. Esta movilizó sus ejércitos y avanzó sobre la ciudad rebelde desde Stirling. Entre ambas fuerzas acabó por establecerse un pacto según el cual los protestantes lograron el reconocimiento de la libertad de culto y que no se acuartelasen tropas francesas en la ciudad. Tras esta victoria, Knox marchó hacia St. Andrews con la intención de predicar allí. Pese a las amenazas del arzobispo Hamilton, Knox pronunció sus discursos, provocando el mismo levantamiento popular que había tenido lugar en Perth. Poco a poco, otras grandes abadías, que son iglesias, ¿verdad?, o monasterios, e iglesias de la región, fueron saqueadas por los seguidores de Knox a medida que su revolución se extendía. Los seguidores de Knox se hicieron con el control de Stirling y marcharon sobre Edimburgo. Ante este avance, la regente se retiró a Dunbar y las iglesias de Edimburgo fueron saqueadas por los protestantes. El 7 de julio, Knox fue elegido presbítero protestante de Edimburgo. El 22 de julio, la regente, que era la reina, ¿no?, y sus consejeros decidieron atacar Edimburgo antes de que los protestantes se afianzaran en esta plaza. Ante la amenaza militar, los protestantes ofrecieron un acuerdo de paz y se retiraron a Stirling. No obstante, conscientes de la ventaja que podía suponer una alianza con la iglesia, con la Inglaterra protestante, encargaron a Knox que abriera negociaciones con la reina Isabel. Las negociaciones tuvieron lugar en el mes de agosto y a pesar de la buena disposición de Isabel Tudor, no se alcanzó un acuerdo definitivo, tan solo una promesa más o menos vaga de ayuda por parte de Inglaterra. No obstante, la participación de Francia en el conflicto en favor de María de Escocia obligó a Inglaterra a tomar partido, so pena de perder su influencia en Escocia. Inglaterra puso sus ejércitos y recursos del lado protestante y estos pasaron al ataque. Semanas después de que las tropas de la regente María recuperasen Edimburgo, los ejércitos protestantes atacaron Leith, lugar donde se encontraba la regente. Pese a las fortificaciones de Leith, la ciudad fue asaltada. María de Lorena se vio en grandes dificultades para escapar, pero finalmente logró alcanzar Edimburgo, donde falleció el 11 de junio de 1560. La muerte de la regente suponía el final de la guerra civil. Tanto franceses como ingleses se dispusieron a regresar a sus países. No obstante, Knox no estaba dispuesto a que las cosas acabaran de ese modo y trató de convencer a sus partidarios para que continuaran la lucha hasta la derrota completa de los católicos y su expulsión de Escocia. Mientras el Parlamento escocés se reunía para tratar de alcanzar una salida a la crisis, Knox se lanzó a una campaña de predicaciones diarias que cada vez lograron reunir a más gente y que cada vez mostraban un aspecto más intransigente. Finalmente, ante la presión popular, el Parlamento aceptó la Confesio Escótica, Confesión Escocesa, redactada por Knox, en la que se eliminaba la autoridad del Papa sobre la Iglesia de Escocia y se prohibía la misa. La Iglesia Católica de Escocia desaparecía y la religión protestante se convertía en la religión oficial del reino. El 25 de agosto el Parlamento finalizó su labor y se creó una comisión encabezada por Knox que debía redactar un documento que fijase las nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Este documento, conocido como el First Book of Discipline, o el primer libro de disciplina, estuvo listo el 20 de diciembre de 1560, el mismo día en que tuvo lugar la primera asamblea general de la nueva iglesia de Escocia. Nacía así la iglesia presbiteriana, de Escocia. El primer libro de disciplina se basó en otros textos protestantes, sobre todo en las ordenanzas de Ginebra, y al igual que estos, no se limitó a cuestiones religiosas, sino que abordó temas sociales, educativos, administrativos, territoriales y de justicia. ¿Se acuerdan que en Ginebra Juan Calvino y el ayuntamiento de la ciudad trataron de establecer, pues, la verdad de la palabra de Dios en toda la ciudad?
Así que Knox, bien influenciado, ¿verdad?, por Juan Calvino, trató de hacer eso. Párrafo 19. A finales de 1560 falleció, sin descendencia, Francisco II de Francia, con lo que la joven católica María Estuardo, que se había casado con Francisco II el año anterior, regresó a Escocia para hacerse cargo del trono. En esas mismas fechas, Knox perdió a su esposa. En agosto de 1561, María Estuardo, que es con la que sale hablando en el video, llegó a Leith y el domingo siguiente se celebró una misa en la capilla de Holyrood. Esto provocó las protestas del pueblo, de Knox y de la iglesia presbiteriana. Algunos nobles protestantes se pusieron de parte de la reina afirmando que tenía derecho a mantener su religión siempre que no tratara de imponérsela al pueblo. Knox encabezó el bando contrario que exigía la renuncia de María al catolicismo o al trono. En marzo de 1564, en plena lucha entre católicos y protestantes, Knox, ante la sorpresa de todos, contrajo matrimonio por segunda vez, en esta ocasión con una joven noble de 17 años llamada Margaret Stuart, emparentada con la casa real, con la que tuvo 3 hijas. Esto, unido a sus constantes ataques contra la reina, provocó que los dirigentes presbiterianos censuraran públicamente la actitud de Knox. Ante el agravamiento de la situación, en 1565 Knox fue formalmente suspendido por la iglesia presbiteriana. Pese a ello, Knox continuó predicando, enfrentándose a María Estuardo y encabezando una importante facción del protestantismo escocés. Y bueno, hermanos, termino solamente, pueden leer ustedes los demás párrafos, termino leyendo el párrafo 23. John Knox murió como había vivido, lleno de fe, pero siempre listo para la lucha. Halló una abnegada cuidadora en su esposa y todos los mejores y más nobles hombres de Escocia estaban pendientes de su casa para tener noticias de su enfermedad en la vana esperanza de que su vida se prolongara. Su ayudante Richard Valentine, tras relatar los detalles de sus últimas horas, dijo de él: "De esta manera partió este hombre de Dios, la luz de Escocia, el consuelo de la iglesia dentro de ella, el espejo de la piedad y patrón y ejemplo de los verdaderos ministros, en pureza de vida, en solidez de doctrina y en valor para reprender la maldad, no buscando el favor de los hombres, sin importar lo grandes que fueran, sino reprobando sus abusos y pecados". Un testimonio mayor sobre el valor de un hombre no exento de falta se pronunció en su tumba, en el cementerio de la iglesia de San Giles, por el conde de Morton, regente de Escocia, quien acompañó al cuerpo hasta su última morada. "Aquí yace", dijo, "un hombre que en su vida nunca temió al hombre, que fue a veces amenazado con daga y puñal, pero que acabó sus días en paz y honor". Y bueno, hermanos, la vida de este hombre, sin duda, cuestionada, estoy de acuerdo con eso, pero nos enseña que hay que pararnos firmes por la fe. Y el versículo, el Señor nos llamó a ponerlo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de estudiar la vida de este hombre. Y Señor, nos ayuda a recordar que el establecer los principios de tu palabra en estos tiempos que vivimos, y aún en aquellos tiempos, ¿verdad?, de tanto fanatismo religioso, tanto compromiso religioso, pues va a implicar un precio, Señor. Y se requieren hombres y mujeres fieles y dispuestos a pararse por la verdad. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, gracias, porque sabemos que tú no nos has de dejar. Ayúdanos a nosotros estar dispuestos a que tú hagas esa obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.